La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Bueno, ya sabe usted que el plástico es uno de los residuos más preocupantes que producimos. Tarda cientos de años en degradarse, se acumula en los ecosistemas y en algunos casos puede ser mortal, y lo es para animales y plantas. Bueno, pues hoy vamos a contar, nos va a contar Alberto Parisi en la sección de ciencia, que hay unos bichitos, hay unos animales que pueden comerse el plástico. Alberto, buenas noches.
Hola, Juanra, buenas noches.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué animal estamos hablando?
Pues acabo de tuitear una imagen de uno de ellos, pero vamos, todo el mundo habrá visto cosas similares en algún momento. Se trata de las larvas de un par de insectos. O sea, lo que toda la vida se han llamado orugas, vamos, en definitiva. Hay una oruga que come plástico. Bueno, en este caso se trata de dos. Hay la oruga de una polilla, la polilla se llama Galleria melonella, tiene un nombre muy bonito. Y la larva de un escarabajo, que se llama Tenebrio molitor.
Y vamos a ver, ¿cómo llega una oruga a alimentarse de plástico?
Pues que esto es algo que pasa muchas veces en la evolución. Ninguno de estos dos bichitos tenía ningún interés en comer plástico. Lo que pasa es que tenían interés en comerse alguna otra cosa que se parece al plástico. Entonces, el caso mejor conocido es el de Galleria, porque sus orugas viven en el interior de panales de abejas. Y ahí se comen un montón de cosas. O sea, les hacen un destrozo a las abejas, les hacen un desfalco importante. Se comen la miel, se comen el polen, se comen como las crisálidas de las larvas, y también se comen la cera del panal. Y resulta que la cera no es un plástico, pero se parece al plástico.
Ah, por ahí vamos. ¿En qué se parece?
Pues se parecen que ambos están hechos de moléculas orgánicas que son muy largas y que están entrelazadas, están como enmarañadas. Digamos que las sustancias inorgánicas muy a menudo están hechas de moléculas pequeñitas, el agua, por ejemplo, pues un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, mientras que estas moléculas orgánicas son muy largas, son como cadenas muy largas y están enlazadas unas con otras de manera que forman una especie de maraña. Y esto lo convierte en materiales muy resistentes. El plástico sabemos que es muy resistente, que cuesta de degradar, pero también son difíciles de digerir para los animales. Por eso la mayoría de los animales pues no pueden comer plástico.
Ya, ¿y qué es lo que hace que estas dos orugas sí puedan?
Bueno, eso es lo que todavía no se sabe del todo. Entre otras cosas porque se lleva estudiando poco tiempo, ¿eh? Porque con Tenebrio se descubrió en 2015 y con Galleria hace todavía menos, en 2018, principios. Uh-huh. La sospecha es que la microbiota de estas orugas, de igual que nosotros tenemos microbiota en el intestino, pues ellas también tienen su microbiota, pues esta microbiota les ayuda a digerir las cosas, igual que a nosotros, y estas bacterias que hay ahí pueden jugar un papel importante. Yo siempre digo que las bacterias son los grandes inventores de la historia de la vida, ¿no? Las bacterias han inventado un montón de cosas que luego nosotros utilizamos o incorporamos a nuestro cuerpo, digamos. Pero eso no está ni siquiera claro, porque hace un par de años se publicó un artículo en el que se argumentaba que Galleria era capaz de digerir la cera incluso sin microbiota. Así que el quid de la cuestión, lo que queda ahora por descubrir, es cuáles son las proteínas, cuáles son las enzimas que les permiten a estas orugas romper esas cadenas de plástico y convertirlas en cosas más pequeñas que sí se pueden digerir.
Bueno, pues déjame que incorpore la conversación a Federica Bertocchini, que es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, y fue una de las descubridoras que la oruga de Galleria puede alimentarse de plástico. Federica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo llega uno a descubrir que una oruga puede comerse el plástico?
Bueno, en este caso fue un poco de casualidad, en el sentido que yo soy apicultora. Entonces esa oruga me la encuentro, los apicultores la encuentran a menudo limpiando las colmenas. Entonces al limpiar la colmena la puse en una bolsa de plástico, se producían agujeros claramente e fui però a analizzare los agujeros chimicamente a ver si effettivamente era solo un effetto meccanico o aveva una componente chimica. Ahí fu il descubrimiento che aveva una modificazione chimica del plástico e desde ahí empezó la investigación. Eso fue más o menos como pasó.
Claro, porque no es lo mismo que digamos hagan una rajita en el plástico que estén comiéndoselo y convirtiéndolo en otra cosa, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Ahora mismo, ¿qué estáis investigando en el laboratorio en este sentido?
Creo que Alberto ha hecho un resumen perfecto. Estamos investigando estamos intentando de buscar la razón de esta biodegradación, entonces los mecanismos moleculares, que podría ser efectivamente, como ha explicado Alberto, el secreto podría estar en la microbiota, bacteria o hongos, o podríamos tener una contribución del gusano también. Entonces estamos siguiendo estas dos líneas de investigación.
¿Y esto dónde nos puede llevar? Federica, ¿crees que estas orugas se podrían usar algún día como plantas de reciclaje de plástico? ¿Podemos tener una salida ahí?
Io personalmente non apposto per l'assurugamismo all'insetto, io apposto per il eroe di una biotecnologia. Se sacca l'enzima, le molecole, e si ritroia desde ahí, perché l'oruga sta nella naturalezza in equilibrio con las abejas, poniendo miles de, o milioni di oruga se va a distruire l'equilibrio, che già stiamo facendo molto in questo senso, nosotros, il ser umano. E además, tenemos que saber esattamente che tipo di prodotto di biodegradazione si genera, perché además si podría in teoria generare un pochitito, una pequeña cantidad di plastico, e questo non lo queremos. Entonces, io a questo non ho pensato di utilizzare l'insetto por sí, sino a studiare la molecola, enzimas, aislarlo e utilizzare questo per la costruzione di un kit, no? di un kit che si podría utilizzare.
Federica, una pregunta. Bueno. Ahora mismo, ¿tú dirías que la comunidad por dónde apuesta que puede estar esta enzima? Porque yo, la mayor parte de artículos que veo hablan de la microbiota, no hablan del propio insecto. Entonces, sospecho sí. Que se va más en esa dirección, ¿no?
Se va mucho en esa dirección. Esta es la dirección de la biotecnología generalmente. Se da mucho relevo a la microbiota, bacteria, hongos. Pero yo no descartaría también un papel que podría tener el gusano. Non si sa, potrebbe essere una complementazione o no, questo lo vamos a scoprire. Questo no.
Pero evidentemente las investigaciones van dirigidas a encontrar una fórmula que no rompa equilibrios, como nos estás apuntando, pero que sí permita encontrar una salida a la devastación del plástico.
Sí, absolutamente sí. Absolutamente sí. La herramienta de biotecnología no utilizar insectos o bichos para poner en el ambiente, eso yo no lo haría.
Sí, yo creo que Federica señala una cosa muy interesante, que es que tú degradas el plástico, pero conviertes el plástico en otras cosas. Entonces, tú imagínate que ya sabemos que en el mar hay enormes cantidades de plástico y hay zonas en donde se acumula. Pues imagínate que tú sueltas ahí algo y que conviertes el plástico en otra cosa, que vale, no es plástico, pero que a lo mejor es tóxica o no es muy buena, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se hace esto.
De acuerdo, totalmente. Hay que tener mucho cuidado imponiendo algo en el ambiente. Absolutamente, sí.
Muy bien, Federica Bertocchini, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Muchísimas gracias por tu presencia esta noche en La Brújula. Enhorabuena por la investigación y a ver si encontramos un camino
muchas
limpio.
Muchas gracias también a vosotros. Hasta luego.
Muy buenas noches. Bueno, Alberto, qué interesante, ¿eh?
Súper interesante. Y además estoy convencido que seguirán apareciendo otros animalitos que harán este tipo de cosa. Y a lo mejor, pues mira, igual en estos dos no nos lleva a ningún sitio, pero en el siguiente pues sí que encontramos la enzima apropiada, ¿no?
Bueno, oye, te iba a pedir, lo que pasa es, bueno, si quieres lo dejamos para después de las 10. Quería comentar un poco contigo, desde el punto de vista de la ciencia y los datos, el asunto del coronavirus, COVID-19. Ah. COVID-19, porque además me contabas esta tarde, se lo digo a los oyentes, que conoces a alguien cercano, un médico que está trabajando allí. ¿Te parece que después de las 10 del primer resumen de Azpiro, etcétera, de alguna opinión de los tertulianos, hablemos de ese tema, unas cuantas preguntas que hacerte, y si podemos hablar con ese médico, pues fantástico?
Claro, desde luego, es un amigo que es médico y además es divulgador científico, así que nos lo va a contar. Vale, muy bien, o sea, y está justo en el epicentro, así que...
En Italia, en el norte.
Eso es, en el norte de Italia, a su hospital va la gente que cree que está enferma de esto.
Muy bien, pues no te vayas, Alberto, y seguimos con la ciencia, en esta ocasión casi tan cercana o más en las inquietudes que la que nos acaba de traer hace un rato con los bichos que se comen el plástico. Estamos acercándonos en La Brújula a las 10.